Mi situación particular es muy extraña, dado de que sin ninguna orden judicial, sin ningún tipo de justificación de derecho, la policía desde hace 3 meses no me permite movilizarme libremente y solo me permite salir de mi casa o de la casa donde estoy temporalmente, dado que mis bienes fueron expropiados hace ya 2 años. Entonces habito en una vivienda de amigos. Sin embargo, ese régimen de obstrucción desde hace algunos días es mucho más estricto, puesto que no me permiten salir del todo en lo que es una casa por cárcel de facto, dado que no hay ninguna orden judicial. No puedo salir, he intentado hacerlo y físicamente está bloqueada la salida de la vivienda. Hemos tratado de evitar cualquier contacto físico, pero he dicho también en otros momentos que no reconozco ninguna ley injusta bajo la lógica de la desobediencia civil y por tanto nada que no esté sustentado en la Constitución, que no esté sustentado en la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece la libre movilización, debería ser aceptado. Y por esa razón he tratado en varias ocasiones de burlar el cerco policial y de salir. Y bueno, creo que ustedes pudieron ver la brutalidad policial que llevó a que varios dedos de mi mano derecha sean fracturados. Pero quiero aprovechar su pregunta para indicar que esta es la punta del iceberg. Esto sucede contra un opositor como yo que tiene acceso a medios de prestigio como ustedes y que puede alzar su voz. Imagínense ustedes lo que están sucediendo con otros nicaragüenses en las zonas más recónditas de Nicaragua, donde no hay presencia de los medios de comunicación, la represión, los asesinatos extrajudiciales, la tortura, el encarcelamiento a opositores y presos de conciencia. Esa es la realidad que se vive bajo la dictadura de Daniel Ortega. No han dado absolutamente ninguna justificación formal, es decir, nada por escrito, nada sustentado en ningún documento. Sin embargo, los oficiales de la policía han dicho de que no quieren que con mi mensaje yo vuelva a causar, y lo cito, zozobra en el país, que quieren tranquilidad en Nicaragua y que no quieren que yo vuelva a promover un intento de golpe de Estado, dado que de manera ridícula y falsa me señalan como autor intelectual de un supuesto golpe de Estado. Pero la realidad es que le tienen miedo a las ideas, le tienen miedo al poder de la palabra y quieren mandar un mensaje de que si esto lo hacen contra quien en este momento está al frente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que es una de las organizaciones opositoras de mayor peso en el país, pues esto se lo harán también al resto de ciudadanos. Y quiero insistir que no es una, si bien es cierto, mi situación es aún más extrema en cuanto a esta casa por cárcel de facto. Hay varios opositores en Nicaragua que están en una situación similar. 24 horas al día, 7 días a la semana, aproximadamente entre 10 y 16 policías todos los días. No permiten que medios de comunicación lleguen al lugar. Quiero agradecer públicamente los valientes esfuerzos que han hecho varios medios de comunicación nicaragüenses e internacionales, pero está bloqueado el perímetro de la vivienda. Los periodistas que han intentado llegar son acosados, se les pide sus documentos de identidad y las patrullas policiales y de fanáticos del partido de gobierno vestidos de civil les acosan. Sin embargo, gracias a los medios de comunicación, gracias a las redes sociales, a la tecnología, podemos alzar la voz y acá, aunque sea en este encierro temporal, porque ya en otros momentos hemos logrado burlar ese cerco policial. Quisiera comentarle de que esta situación empezó hace un año de una forma menos extrema. Era una vigilancia policial temporal, esporádica, una vigilancia, un acoso permanente, pero no con este nivel tan extremo. Sin embargo, en la medida en que yo empecé a burlar la vigilancia policial, a tratar de, digamos, de desobedecer esa imposición injusta, ellos empezaron a socar cada vez más ese anillo de hierro. En todo caso, para mí es muy importante que la opinión pública internacional sepa que mi situación no es tan extrema como la que están pasando los nicaragüenses que no tienen voz, los nicaragüenses más vulnerables, los nicaragüenses en los rincones más recónditos de Nicaragua. Hay un caso, por ejemplo, de la familia Montenegro, para dar solamente un ejemplo, una familia campesina que a quien se le han asesinado varios de sus miembros y varios de los miembros de esa familia también están encarcelados. Esa es la dura realidad de una Nicaragua bajo la dictadura de Ortega. El régimen de Ortega quiere desempolvar, revivir su viejo proyecto de partido único. Es lo que Ortega ha querido desde que regresó al poder en el año 2007 y ha intentado a través de varias modificaciones a la ley electoral, primero establecer algo que en Nicaragua le denominamos el pacto, es decir, un sistema de bipartidismo donde se otorgaban ciertas cuotas al partido del segundo lugar, que era el Partido Liberal Constitucionalista, y que se convirtió en cómplice del Frente Sandinista, y posteriormente llegar a un punto en el cual ni siquiera desea compartir nada, le ha dado migajas de participación política a pequeños partidos colaboracionistas. A pesar de eso, la oposición nicaragüense va a continuar preparándose para las elecciones. Nosotros hemos trabajado en el marco de la resolución de la Organización de Estados Americanos que establece que para el mes de mayo el régimen de Ortega deberá hacer reformas electorales que permitan una elección observada, una elección bajo condiciones adecuadas. De lo contrario, esas elecciones no serán reconocidas. Quiero aprovechar para también reconocer el apoyo que ha dado el Parlamento Español con una reciente resolución de no ley en la cual también insta a que se active el instrumento europeo de derechos humanos. También el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra ha dicho lo mismo. En resumen, Ortega no tiene ninguna posibilidad de organizar elecciones a su medida con candidatos de paja que le permitan fingir una elección que si se hace bajo sus propias condiciones no sería reconocida por la comunidad internacional. Con candidatos de paja hechos a su medida, lo que en Nicaragua hemos denominado circos electorales, como los que se realizaron en el año 2011, en el año 2016, donde básicamente Ortega eliminó cualquier posibilidad de los verdaderos partidos políticos de oposición. Recordemos lo que pasó en junio del año 2016. En septiembre del año 2016, previo a las elecciones generales de noviembre de ese año, donde se eliminó de la contienda electoral a la Coalición Nacional por la Democracia, que era una alternativa democrática de gran respaldo en aquel momento. Se inhibió la posibilidad de competir a muchos opositores y Ortega quiere repetir esa acción. Hay que señalar con mucha claridad que Ortega lo pudo hacer porque la comunidad internacional ignoró a Ortega y lo reconoció, porque la OEA cometió un gravísimo error al reconocer elecciones fraudulentas en el año 2016, y nosotros hemos señalado abiertamente que esos errores de la comunidad internacional, a pesar de que, por ejemplo, la Unión Europea emitió un fuertísimo comunicado donde decía de que las elecciones nicaragüenses no eran auditables, a pesar de eso, a Ortega se le permitió continuar en el poder en el sentido que se le reconoció como presidente y los préstamos siguieron llegando. Ortega ha recibido oxígeno de la comunidad internacional bajo esas condiciones de elecciones fraudulentas. Eso no se puede permitir. Si Daniel Ortega no cumple con la resolución de la OEA que le obliga a reformas electorales en el mes de mayo de 2021, la comunidad internacional deberá honrar su palabra y no reconocerle como el presidente legítimo de Nicaragua. Lo hemos dicho y con el perdón de la audiencia, insisto que Ortega es un cobarde. Espero que mis palabras no sean inapropiadas en esta red, pero no hay otra palabra para manifestar a alguien que a pesar de decirnos, porque lo ha dicho claramente, de que la oposición es minúscula, nos ha llamado minoría, nos ha llamado con una cantidad de epítetos, él y su señora, que es la vicepresidenta ilícita. Entonces, le hemos hecho un reto público que permita que sea la ciudadanía la que elija. Nosotros hemos reiterado que esto no es un asunto de izquierdas contra derechas, esto no es un tema político partidario, se refiere esencialmente al derecho de los pueblos y concretamente al derecho del pueblo nicaragüense a tener elecciones libres, que sea el pueblo nicaragüense el que elija, pero claramente Ortega tiene miedo. El ADN bajo el cual están construidas las tiranías de Cuba, de Venezuela, y el proceso de cubanización al que está llevando Ortega a Nicaragua, es el mismo, y precisamente porque es el mismo, no se pueden cometer los mismos errores. Uno de los grandes errores que se han cometido es que la nostalgia de algunos grupos internacionales que creen que, por ejemplo, la revolución sandinista sigue siendo la misma, ha servido para encubrir los crímenes de lesa humanidad. Nos ha tomado mucho tiempo, mucha energía, poder convencer, por ejemplo, a las izquierdas europeas de que el Ortega de hoy no tiene que ver absolutamente nada con la revolución sandinista de finales de los años 70 y los años 80. De hecho, él ha sido abandonado por toda la dirigencia sandinista histórica. Por eso hemos denominado al Frente Sandinista como un partido huérfano. Pensemos en nombres como Ernesto Cardenal, como Yoconda Belli, como Sergio Ramírez. Y de hecho, el gran movimiento nicaragüense azul y blanco está conformado por la izquierda, por el centro, por grupos de derecha. Realmente en Nicaragua lo que hay es una lucha de democracia versus dictadura. Y esperamos que el mundo entienda. Daniel Ortega no es líder autoritario de tendencia ideológica, es realmente un tirano que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Recordemos el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que documenta con precisión los asesinatos extrajudiciales de más de 400 personas, la mayoría de ellos estudiantes universitarios y jóvenes que marchaban pacíficamente en abril de 2018. En Nicaragua lo que hay es una lucha por los derechos humanos, una lucha por la libertad. Estamos reconociendo de manera muy autocrítica que la oposición nicaragüense tiene mucho trabajo por hacer. Existen bloques opositores que deberían tener mayor cohesión. Ese es el caso de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que está dentro de la coalición nacional, que efectivamente es el bloque más amplio, pero reconocemos que hay otras expresiones, quizás no tan grandes ni tan amplias como la coalición y la unidad, pero que son importantes, que son valiosas, como es el caso de la Alianza Cívica y como es el caso de algunos partidos como Ciudadanos por la Libertad. Nosotros esperamos que en los primeros meses del próximo año, al menos estos tres bloques puedan encontrar un acuerdo para un candidato único, por una estrategia política cohesionada. Y hay naturalmente muchas otras expresiones que no son parte de estos tres bloques, pero todos los estudios, todas las encuestas y el sentido común establecen claramente que si se lograra al menos un acuerdo político entre estos tres bloques, Coalición Nacional, Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad, se tendría casi el 90% de la densidad política de la oposición nicaragüense. Quiero también mencionar rápidamente la grave situación de la prensa en Nicaragua. Hay periodistas que continúan siendo asediados, medios de comunicación que han sido clausurados. También quisiera mencionar la difícil situación que tiene la prensa en Nicaragua. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de contarle al mundo lo que está pasando.